Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Durante el Congreso Internacional para los Catequistas en septiembre de 2022, el Papa Francisco pidió a los catequistas que no se cansasen nunca de ser catequistas. Y les recordó que solo el encuentro interpersonal abre el corazón para recibir el primer anuncio y desear crecer en la vida cristiana con el mismo dinamismo que permite la catequesis. Hoy, 12 de abril, nosotros queremos hablar de la Asamblea Diocesana de Catequistas que organiza la Delegación de Catequesis de Tui Vigo. Un encuentro que tendrá lugar mañana, sábado, a las 10:30 a.m. en el Seminario Mayor San José de Vigo. La Asamblea abordará el tema de las discapacidades intelectuales en niños y adolescentes. Y con nosotros a lo largo de los próximos minutos estará la psicóloga Mónica Villar, encargada de impartir la formación mañana, sábado. También hablaremos de la iniciativa legislativa popular para la regulación extraordinaria de personas migrantes, una iniciativa que es fruto de un proceso iniciado desde la sociedad civil en el año 2021, pero en el que también están inmersas diversas entidades de Iglesia. Saludos de Carol Buceta desde esta sintonía, desde el 87.8 de FM. Saludos también de todo el equipo que hace posible este programa del Espejo de Tui Vigo. Saludamos ya a nuestra compañera Nuria Núñez. Muy buenas tardes, pero sobre todo muy feliz Pascua.
Buenas tardes, Carol, y muy feliz Pascua.
Comenzamos con los titulares de los últimos días.
El pasado viernes, la Hermandad de la Santa Casa de Paz y Misericordia de Bayona celebró el 450 aniversario de su fundación.
Con motivo de esta efeméride, el obispo de Tui Vigo presidió la Eucaristía de Acción de Gracias en la Capilla de la Misericordia, en Bayona.
Roberto Leyenda, jefe de costaleros de la Hermandad, asistió a esta celebración. Escuchamos a continuación qué significa para él formar parte de la Santa Casa de Bayona.
Llevo 57 años de costalero. Fue la tradición cuando tenía 16, 17 años. Ya cogía el santo de las canillas, ya lo llevaba, tal, buscaba no sé cuántos rapaces, chavalitos, tal. Así fue mi vida, llevando imágenes siendo de la hermandad. Me gusta tanto esto, me gusta mucho, entonces doy todo lo que sea. Si yo tengo que hacer una cosa, voy a buscarla. Es así.
El pasado sábado, en la Concatedral Basílica, el obispo de Tui Vigo presidió la Eucaristía de Acción de Gracias al Cristo de la Victoria para conmemorar la fiesta de la Reconquista.
Con esta fiesta, la ciudad de Vigo celebra el alzamiento popular que permitió recuperar la ciudad de la ocupación de las tropas napoleónicas en 1809. La tradición atribuye esta victoria al Cristo de la Victoria.
El pasado lunes, la diócesis de Tui Vigo celebró la fiesta en honor a su patrón, el beato Pedro González Telmo, que es también patrón de la ciudad tudense y de los navegantes.
El obispo de Tui Vigo presidió la Eucaristía solemne en la catedral, que comenzó con la procesión de las reliquias. Debido a las condiciones meteorológicas, la procesión se realizó en el interior del templo.
Escuchas ahora un fragmento de la homilía del prelado tudense.
Y siempre la Iglesia ha estado comenzando de nuevo, porque la Iglesia también, como todo en la vida, se asienta en la comodidad, se asienta pues en el bienestar. Y tenemos en la historia ejemplos de personas que han sabido renunciar a eso y han emprendido un camino de austeridad y de renovación. Un ejemplo de estas personas en la historia de la Iglesia es San Telmo. Por tanto, lo hemos escogido como aquel que nos representa de verdad, como aquel que nos protege de verdad, y queremos con él también nosotros hacer ese camino de renovación de nuestra Iglesia.
Al término de la Eucaristía, el obispo anunció que la diócesis reiniciará el proceso de canonización del beato Pedro González Telmo, popularmente conocido como San Telmo, a pesar de que todavía no tiene este título.
Para llevar a cabo este proceso de canonización, el martes 9 de abril, el obispo hizo público el nombramiento de José Dieguez Diepa como delegado episcopal para la causa de canonización del beato Pedro González Telmo.
Las celebraciones en honor al beato Pedro González Telmo finalizaron a las 9 de la noche con la procesión por las calles de la ciudad de Tui.
También el lunes 8 de abril, la Iglesia en España celebró la Jornada por la Vida, bajo el lema La Vida, Buena Noticia.
Para visibilizar esta Jornada por la Vida, el pasado martes, la Delegación de Pastoral Familiar organizó una mesa redonda con diferentes testimonios en los locales parroquiales del Corazón de María.
Al término de esta mesa redonda, el obispo de Tui Vigo presidió la Eucaristía en el templo parroquial del Corazón de María para celebrar esta Jornada por la Vida.
Y hasta aquí los titulares de los últimos días.
Almudena, Anthony Jade e outros moitos non planeaban marcar hoxe da Igrexa, ata que lles convidamos a unha viaxe na que viron cos seus propios ollos o labor social e espiritual que se realiza. Descobre a súa experiencia en unviajeportantos.es e marca a Casa da Igrexa na túa declaración da renda. Estoy claro.
sábado 13 de abril a las 10:30 de la mañana, la Delegación de Catequesis de la Diócesis de Tuy Vigo organiza la Asamblea Diocesana de Catequistas en el Seminario Mayor San José de Vigo. Lo hace bajo el lema "Porque ti es a peza que falta". La encargada de impartir la formación será Mónica Villar, psicóloga con más de 20 años de experiencia y especialista en neuropsicología, psicología general, sanitaria, pedagogía y trastornos de personalidad, entre otros. Ella nos ofrecerá algunas claves para trabajar con personas con discapacidad intelectual. Muy buenas, Mónica.
Hola, buenos días, Carolina.
Mónica, cuando hablamos de discapacidad, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de discapacidad, hacemos referencia a personas, a esas personas que por unas condiciones físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, van a tener dificultades para participar plenamente y efectivamente en la sociedad si están en igualdad de condiciones.
¿Y qué nos puede ayudar a detectar que tenemos un niño con discapacidad en nuestras catequesis?
La valoración para detectar si una persona puede tener o no una discapacidad corresponde a los profesionales sanitarios y a los profesionales sociales del área social. Lo más probable es que los niños y niñas que acuden a catequesis ya hayan sido valorados, incluso estén recibiendo aquella atención que necesitan en su entorno para superar o compensar en la medida de lo posible las dificultades que puedan tener. Pero sí que es verdad que a veces estas condiciones son tan sutiles que pueden pasar desapercibidas a lo largo del tiempo, ¿no? Uh-huh. Y nosotros, como catequistas, a medida que vayamos conociendo a la persona, nos vamos a dar cuenta de que tienen problemas a la hora de integrarse en las actividades o en la realización de las mismas. Por lo tanto, yo creo que lo que más nos va a ayudar va a ser la observación, observar a nuestros niños y niñas en la catequesis, cómo se comportan, qué conductas tienen, y tener muy en cuenta que las condiciones que dificultan una buena ejecución y que nos van a indicar si existe o no una discapacidad tienen que perdurar en el tiempo, se tienen que mantener. No es que ese día el niño llegue con el día tonto o la niña esté medio dormida o haya tenido un problema con sus amiguitos y entonces está sensible. No, eso no sería un indicador de que existe una discapacidad. Por lo tanto, observar y tener en cuenta que estas condiciones se van a mantener en el tiempo.
Cuando nos dicen que tenemos un niño o una niña con discapacidad en nuestra catequesis, puede entrarnos un poco el pánico, ¿no? Así entre comillas, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer ante esta realidad?
Bueno, yo tengo un amigo que dice que cuando hay miedo es porque desapareció el amor. Y aquí partimos de la base de que las catequistas, los sacerdotes, son personas que se sienten amadas, amadas por Dios, y que cumplen además a rajatabla ese primer mandamiento. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es ponernos en disposición de amar. Lo segundo que creo que podemos hacer es tener la mirada bien educada. Mirar a la persona con discapacidad como lo que es. En primer lugar, es una persona que tiene las mismas capacidades potenciales reales en desarrollo y las mismas necesidades, ¿no? La primera, amar y ser amado, después comer, vestirse, tener salud, que cualquier persona que estamos en el mundo. Todos compartimos esa esencia humana, ¿no? Entonces, este niño o niña que llega a la catequesis va a descubrir a través de nosotros a Jesucristo, le va a conocer un poco o mucho más. Entonces, tenemos que educar muy bien esa mirada, cómo miramos a los niños y niñas. Y en tercer lugar, presentarnos, preguntarle cómo se llama, y ya la propia respuesta, tanto verbal como no verbal, y aquí vuelve a aparecer la observación, nos va a dar mucha información sobre cómo acercarnos y cómo llegar hasta el corazón y la mente de este niño o niña que tenemos enfrente. Si se da el caso que son los padres quienes antes de comenzar el curso de catequesis nos cuentan la situación, yo a los padres sí les preguntaría si me pueden dar algún consejo, alguna recomendación sobre cómo puedo conectar, sobre lo que le gusta, sobre qué le cuesta más en clase o con la relación con sus iguales, pues esas pequeñas pistas que nos pueden indicar cómo hacer más fácil y cómo qué recursos podríamos utilizar para garantizar que el niño o la niña está disfrutando y viviendo plenamente la catequesis.
Mónica, nos decías al principio que detectar si un niño tiene o no discapacidad corresponde a los profesionales sanitarios, y evidentemente pues los catequistas son personas voluntarias que no tienen por qué disponer de estos conocimientos, ¿no?, específicos y profesionales. ¿Alguna herramienta que les pueda ayudar en su tarea?
Pues la primera, la formación, porque cualquier persona que vaya a realizar un voluntariado precisa una formación de base, ¿no? Sabemos que los catequistas son personas que están preparados ¿Para qué? Pues para enseñar a otras personas todo lo relacionado con la religión. Hemos dicho que cualquier persona con discapacidad, con los apoyos y refuerzos necesarios, va a llegar a adquirir las mismas competencias que una persona sin discapacidad. Entonces, yo antes que meter herramientas en la mochila de la catequista, lo que quitaría sería muchos prejuicios que sigue habiendo sobre este tema y la rigidez tanto de pensamiento como de acción, ¿no? Esas famosas frases que a veces nos hacemos en la cabeza, y yo no tengo por qué hacer esto, o aguantar esto, o yo esto lo he hecho así toda la vida, y si no puede, pues es su problema. Yo eso lo quitaría de la mochila catequética y pondría en su lugar formación, voluntad, creatividad, capacidad de servicio, muchas ganas de dar y recibir amor. Porque, bueno, doy por supuesto que las catequistas tienen la mochila llena de fe, esperanza y caridad, claro.
Mónica, mañana sábado a las 10:30 de la mañana en el Seminario Mayor San José de Vigo tendremos esta Asamblea Diocesana de Catequistas en la que nos estarás impartiendo esta formación tan específica sobre cómo trabajar con personas, niños, adolescentes con discapacidad. Una invitación a todos los que nos están escuchando para que mañana no se pierdan este encuentro.
La verdad es que la invitada soy yo. A mí me invitó don Gonzalo y dije que sí, porque por mi profesión y sobre todo por mi forma de ser, creo que la inclusión es algo prioritario, sobre todo en este ámbito. Decir que la diócesis ofrece mañana una muy buena oportunidad para formarse, para compartir recursos, para aprender estrategias que nos van a ayudar en lo que es una misión universal dentro de la Iglesia, el anuncio del Evangelio, ¿no?, a todas las personas sin ninguna distinción. Mañana hablaremos de trastornos del neurodesarrollo, de aquellos más frecuentes, como puede ser el TDAH, el autismo y algunos trastornos de aprendizaje. Pero sobre todo aprenderemos técnicas y recursos que seguro que nos van a ayudar a desempeñar mejor nuestra tarea como catequista.
Pues Mónica Villar, psicóloga, muchísimas gracias por estar este mediodía con nosotros.
A vosotros y hasta mañana.
Si todo es de todos, la deuda del mundo es una injusticia. Si todo es de todos, los que tienen tanto que no pidan más. Si todo es de todos, porque hay tanta gente que no tiene nada. Si todo es de todos, las deudas eternas tendrán un final.
El pasado viernes, la Conferencia Episcopal Española hizo público un comunicado en el que entidades de la Iglesia pedían a los grupos del Parlamento que tomasen en consideración la iniciativa legislativa popular ILP para la regulación extraordinaria de personas extranjeras. Y si el viernes hacían esta petición, el pasado martes 9 de abril celebraban el apoyo mayoritario de los grupos políticos en la votación sobre la toma en consideración de esta iniciativa. Concretamente, la iniciativa ha sido apoyada por la Conferencia Española de Religiosos, Cáritas, el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española y la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario. Cabe decir que esta ILP sobre la regulación extraordinaria de personas extranjeras es fruto de un proceso iniciado desde la sociedad civil en el año 2021 y que ha contado con el respaldo a través de sus firmas de más de 700.000 personas y de 900 organizaciones, según explican en el comunicado publicado por la Conferencia Episcopal Española. El padre Miguel Tombilla es vigués y misionero claretiano. Él ha tenido la oportunidad de seguir muy de cerca este proceso como presidente de Proclade, la ONG de los misioneros claretianos, que es una de las 55 entidades católicas que forman la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario Redes. El padre Tombilla nos explica por qué se ha involucrado la Iglesia en esta iniciativa.
Bueno, nosotros desde Redes lo tenemos muy claro, porque somos organizaciones de la Iglesia, de congregaciones religiosas, como digo, la mayoría, que no solo trabajamos en cooperación internacional, sino también trabajamos aquí en Europa, ¿no?, con acción social. Y muchas de las personas que llegan o que nosotros vamos a ellas son estas personas, ¿no?, migrantes en situación irregular, de lo más vulnerable que hay hoy en la sociedad europea, ¿no? Yo creo que es un deber como Iglesia y es absolutamente evangélico, venga, yo no tengo ninguna duda y nadie tiene ninguna duda en principio, ¿no? Incluso el Papa ha apoyado esta misma iniciativa legislativa popular. Pero yo creo que la cuestión migratoria siempre ha estado en el corazón de la Iglesia, y no solo aquí en Europa, porque los que trabajamos con estas fundaciones, como por ejemplo Fundación Proclade, trabajamos en muchos otros países también con el tema del problema migratorio, cuando es un problema, porque se crea un problema, lo hacemos nosotros mismos un problema, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene derecho a migrar y sobre todo a elegir donde quiera vivir, ¿no? Porque la mayoría de las personas vienen a aportar, no vienen hacer otra cosa, ¿no? Y sobre todo buscarse una vida que en otros lugares es muy complicado. Los que conocemos otros lugares se nos abren mucho los ojos y el corazón para percibir lo necesario que es también cuidarnos los unos a los otros en este lugar de llegada que es Europa ahora mismo, ¿no? Que tiene que estar abierto y como iglesia yo creo que lo estamos haciendo muy bien. Muchas organizaciones, incluso la iglesia oficial, entre comillas, siempre se ha posicionado y en estos últimos tiempos yo creo que con más claridad y mucho mejor en esta cuestión, ¿no? Y luego, porque la iglesia tenemos algo que decir también en la sociedad y en la política actual. Nosotros sí lo creemos como tal, es decir, no es solo poner parches a lo que está mal, ¿no? Por ejemplo, atender a estas personas, sino ir a la raíz de la cuestión e intentar cambiar lo que es injusto. Simplemente somos ciudadanos buscando que otros ciudadanos que ya están aquí sean reconocidos como tal. Y yo creo que es algo obligatorio, pues, para nosotros desde el Evangelio y desde la doctrina social de la Iglesia y desde nuestros corazones, que son humanos como los de todos.
A través de Proclave, así como organizaciones que forman redes y Cáritas, se ha realizado una recogida de firmas. Carmen López, responsable de Proclave en Vigo, nos cuenta cómo ha sido este proceso aquí en la ciudad olívica.
A nosotros nos llegaban, pues por correo normal, las hojas de recogida de firmas, que venían selladas, cada uno con su número, que provienen del Congreso. Entonces, yo lo que hice fue hacer directamente recogidas, pero después hubo una asamblea de Cáritas diocesana, y entonces yo lo llevé allí, y además de, bueno, de explicar por qué creemos que se debían de recoger, ¿no? Además de los motivos, pues pregunté si alguien quería llevarse y responsabilizarse de esas hojas, porque no se pueden perder, había que cubrirlas, pues eso, correctamente, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues a través de eso, algunas personas recogieron hojas, se las llevaron, y entonces después me las entregaban y yo las devolvía a Proclave, que después a su vez las entregaba a la organización que recogía. Después, por ejemplo, también estuvimos en la Peregrinación Europea de Jóvenes directamente recogiendo también esas firmas. También estuvimos dos fines de semana en nuestra parroquia a la salida de todas las misas, explicaban las misas, se leía, pues es un pequeño resumen de los motivos para recogerlo, y estuvimos también una cuanta gente recogiendo las firmas. Entonces, la forma de recogerlas fue esa.
Entre las personas que han contribuido a la recogida de firmas está Lucía Bogo. Ella es feligresa de la Parroquia del Corazón Inmaculado de María en Vigo y comparte con nosotros algunas de las razones para sumarse a la iniciativa y su alegría al ver que los grupos políticos la tendrían en consideración.
Todo nace en mí desde mi compromiso en Cáritas. Años en acogida y en esa acogida hubo un tiempo que la mayoría eran personas migrantes, que llegaban por diferentes medios. Yo veía a lo largo del tiempo que acababan en un callejón sin salida, porque nuestras leyes de extranjería están, yo creo que humanamente, obsoletas. Cuando escuché la noticia, me llené de alegría y me convencí de que la sociedad unida sobre un buen fin consigue objetivos.
¿Pero cuál es el camino que queda por delante? El padre claretiano Miguel Tombilla nos lo explica.
Ahora nos queda por delante un periodo complicado porque es volver a dialogar con los partidos políticos ya para lograr la regularización extraordinaria de personas en situación irregular. Es decir, que la ILP se haga de verdad. Y no es sencillo porque están las posiciones bastante fijadas por casi todos. Y fijadas no para hacerlo como se hizo en otras ocasiones, porque para ninguno de los partidos, dicen ellos, que electoralmente les sale a cuento. Ni PP ni PSOE, que son los mayoritarios. PNV en principio nos ha dicho que sí, que le iba a apoyar, y otros del ala de más de izquierda también la apoyaría, tal cual, aunque aplicando alguna enmienda también. Y entonces ahora lo que nos toca es empezar a hablar otra vez para lograr que con ciertas enmiendas al texto propuesto pueda salir adelante. A ver si lo lográsemos. Nosotros lo haremos como plataforma de iglesia, como hasta ahora, es decir, con redes a la que pertenecemos nosotros también, Proclave y Conferencia Episcopal. Entonces estamos empezando a contactar otra vez con los políticos, ellos te designan con quién tienes que hablar y empezaremos ahora dentro de poquito. Estamos tratando de tener la estrategia ahora nosotros mismos para ver cómo la vamos dibujando. Primero nos vamos a reunir los de redes para dibujar la nuestra y luego ya con el resto de entidades.
Anthony no marcaba la X de la iglesia hasta que visitó una de sus casas para mujeres que sufren violencia.
Escuchar los testimonios de estas mujeres maltratadas me crea muchas emociones. Que se pueda proteger a estas mujeres y que se cuente con esa ayuda, eso me parece excelente trabajo ahora.
Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta.
repasamos ahora algunos de los acontecimientos previstos para los próximos días con nuestra compañera Nuria Nu.
Mañana, sábado 13 de abril, a las 10:30 de la mañana, la Delegación de Catequesis organiza la Asamblea Diocesana de Catequistas en el Seminario Mayor San José de Vigo.
Bajo el lema "Porque ti esa peza que falta", la Asamblea abordará el tema de las discapacidades intelectuales en niños y adolescentes con la psicóloga Mónica Villar.
El domingo, la Delegación de Migrantes organiza una peregrinación a Santiago con personas migrantes.
Durante la mañana harán la última etapa del camino desde Monte do Gozo hasta la Catedral Compostelana y lo harán acompañados por el obispo de Tui Vigo.
También el domingo, la Delegación de Pastoral Juvenil y Universitaria de Tui Vigo organiza el tercer encuentro Life Team para jóvenes de entre 14 y 18 años.
Este encuentro de Life Team dará comienzo a las 5 de la tarde del domingo 14 de abril en el Seminario Menor San Payo de Tui.
El domingo 21 de abril, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas, bajo el lema "Hágase tu voluntad, todos discípulos, todos misioneros".
Con motivo de esta jornada, el obispo de Tui Vigo presidirá la Eucaristía en el Templo Parroquial del Corazón de María, en Vigo.
A continuación, en el marco de la oración joven, la Delegación de Pastoral Vocacional y la Confer de Tui Vigo organizarán una vigilia de oración por las intenciones de la jornada.
La Parroquia Santuario de Nuestra Señora de Afranqueira acogerá la conferencia "Cristianos Perseguidos Hoy", impartida por la organización "Ayuda a la Iglesia Necesita".
La conferencia dará comienzo tras una misa a las 5 de la tarde del domingo 21 de abril. Durante la Eucaristía habrá un momento de veneración de un icono de la Anunciación profanado en Homs, Siria.
Del 26 al 28 de abril, la Delegación Episcopal de Apostolado Seglar y el Consejo Diocesanos de Laicos organizan una tanda de ejercicios espirituales en el Monasterio Cisterciense de Santa María la Real de Oseira, en Ourense.
Esta tanda de ejercicios será dirigida por el sacerdote Ángel Carnicero, rector del Seminario Mayor San José de Vigo.
Las personas interesadas en participar deberán inscribirse a través del número de teléfono 660 25 75 48. Te lo repito, 660 25 75 48.
También, del 26 al 28 de abril, el Movimiento Cursillos de Cristiandad organiza un nuevo cursillo en el Convento de Santiago de Canedo, en Ponteareas, bajo el lema "Cristo vive".
Para participar, llama al número de teléfono 607 71 87 67. Te lo repito, 607-71-87-67.
Recuerda que puedes seguir toda la actualidad diocesana a través de la web www.diocesetuivigo.org. Te lo repito, www.diocesetuivigo.org. O también a través de nuestros perfiles en Facebook e Instagram.
Hasta aquí este programa del Espejo de Tui Vigo. Te recuerdo que nos encantaría contar con tu colaboración. Envíanos las noticias de tu parroquia, arciprestazgo, movimiento o cualquier otra relacionada con la Iglesia en Tui Vigo. Puedes hacerlo al correo electrónico medios@diocesetuivigo.org. Nos despedimos con la canción "Ya no está, resucitó", de la artista católica Paola Pablo. Ojalá podamos hacer de lo cotidiano de nuestra vida una Pascua en la que reconozcamos que Jesús ha resucitado para entregarnos una vida nueva. Continúas ahora en el Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Feliz viernes, pero sobre todo muy feliz y santa Pascua.
Ya no está, porque está vivo. Cumplido lo que ha prometido, el sepulcro está vacío. Ese no es lugar para el vivo. Oh, oh, oh. Es Cristo el que ha vencido. Esperanza, porque resucitó.